El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Son las 10 con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. La Cami González está en los controles, Talia González está en la producción y desde acá les saludamos para desearles que tengan un estupendo día martes. Está soleado y si se pone al solcito está de lo más agradable, pero fuera del solcito le diré que hay 6,8 grados. Sí, así están las cosas, dice la Dirección Meteorológica de Chile, y la máxima anunciada para hoy es de 15. Mañana miércoles la mínima sería de 0, pero la máxima de 20. Y ahí es como nos resfriamos, ¿ves tú? Porque nos empezamos a sacar las capas de cebolla y pensamos que está todo bien y que ha llegado la primavera, pero no. El jueves entre 5 y 19 y ahí un poco más amable se nos viene el fin de semana. Vamos a estar conversando en unos minutitos con Flavia Radrigán, dramaturga, quien ha tenido recientemente un par de sus obras en el Teatro Finisterrae. En estos momentos se está presentando El Descanso de las Velas, es una estupenda obra con bastante música y para, no sé, corazones bastante desgarrados. Es bien fuerte El Descanso de las Velas, pero está realmente muy hermosa. Y más tarde vamos a estar hablando a propósito del reconocimiento ya oficial que desde la semana pasada con este decreto se tiene hoy con los chilenos afrodescendientes. Vamos a hablar con nuestro colega y amigo Raúl Rodríguez, periodista, académico del Instituto de la Comunicación e Imagen, quien está desde hace un rato ya investigando este tema y trabajando en un documental radial sobre cultura afrochilena, especialmente en el norte de Chile. Así que así se viene el programa de hoy y vamos a partir con Matajari a propósito de que Emma Pinto, la vocalista de esta increíble banda nacional, es una de las protagonistas del Descanso de las Velas, de obra de la que conversaremos en unos momentos.
Destruida en la ficción. oportunidad. Solo siente y creerás. Puedes volar hacia el sol de tus sueños quemar. Puedes volver a jugar contra el tiempo y en el universo, siendo inmenso, siempre estarás. Contra héroe del pasado, vuelve a
con 8 y recibimos en nuestro estudio a la dramaturga Flavia Radrigán. Flavia, ¿cómo estás?
Bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, estamos muy contentas de recibirte acá. Flavia, como yo decía antes, ha estado ahí con una doble misión en el Teatro Finisterrae durante el mes de junio. Estuvo en mayo con Lear, el Rey y su doble, que me contaba que va a volver en agosto. Y en junio está con esta obra que tuve la oportunidad de ver, que se llama El descanso de las velas, bajo la dirección de Mariana Muñoz, y que cuenta con un elenco tremendo: Tito Bustamante, Mario Avilo, Claudia Cabezas y Emma Pinto, que recién la escuchábamos cantar ahí liderando Matajari. ¿Cómo estás?
Sí, bien, bien.
Bueno, contémosle entonces a nuestros auditores respecto al descanso de las velas, porque yo puedo decir que es una historia de amores y desamores familiares, ¿cierto? Son dos hermanos casadas con dos hermanas.
Sí.
Y son esos, ellos cuatro en escena durante toda la obra, y a través de sus diálogos y sus reproches y sus declaraciones, vamos un poco conociendo la historia de vida de cada uno de ellos y ellas. Y esto además con mucha música, en un contexto además muy, muy particular, que tiene que ver también con que uno de ellos, el mayor de los hermanos, está ahí luchando contra la dictadura. No es el tema de la obra, pero es el contexto de la obra,
sí,
¿no?
Sí.
Eso para que se ubiquen de la conversación, de lo que se viene. ¿Por qué te pareció interesante meterte en ese contexto y en esta casa?
Ya, por la época. La obra fue escrita hace muchos años, alrededor de los 40 años del golpe, y era como sentirse en la misma situación y muy defraudado, ¿no? Como que la historia se hubiera fracturado de tal manera que no había otra forma de escribirla para mí en ese entonces más que desamor, digamos. Ni el amor había salvado a la gente, ni siquiera el amor filial, ni siquiera ningún tipo de amor había podido sobrevivir, por lo menos en el entorno que yo me movía, ¿no? Entonces era muy importante para mí, no me daba en el momento cuenta, pero lo hacía así por fragmento. Estaba rodeado de amigos, que los papás estaban exiliados, que los hijos estaban exiliados, que estaban afuera, que se habían separado, básicamente por los 80, la dureza de los 80, que es lo que me tocó vivir, ¿no? Y además por esa perseverancia, que en un momento me dolió, del ruego, de las velatones, del pedir, sentí que no había sido suficiente y que nadie había sido escuchado realmente. Entonces fue bien impactante. Entonces por eso los puse a todos juntos, porque en esa época era todo como muy, muy solidario, muy familiar, en la intimidad, para la lucha, éramos todos uno, era una sola masa, y ni siquiera así.
Pero hay algo que me parece muy interesante y como tú dices, la idea de fractura, ¿no? Pero estoy pensando en lo poco que hemos hablado de cómo esos dolores personales, que son partes del micro, del gran relato, ¿no? Sí. Son parte de la lucha, son parte de esas rogatorias, son parte de las velatones, por eso también el descanso de las velas, ¿no? También fracturaron nuestro estado de ánimo. Y cómo eso, independiente de... Sí. Incluso uno piensa en, por ejemplo, en mi propia historia, que no tengo familia de detenidos desaparecidos ni exiliados, etcétera. Pero hay una fractura generacional respecto a convivir con los fantasmas, uno podría decir, ¿no?
Sí, porque además es una generación que se le impuso una historia. ¿Me entiende? Que se le impuso una postura. No había mucho por dónde elegir. No había mucho por dónde elegir. Entonces era extraño porque tenía que reivindicar la historia de mis padres. Uh-huh. Y sublimar la mía. Porque no, moralmente no era correcto. Había que estar ahí. Entonces era muy difícil desmarcarse. Además, todo el cotidiano te llevaba a hacerlo. Una generación de sal perdida. Lo que yo pienso es que tenía un pesimismo muy grande en esa época. Todas las puertas un poquito cerradas, ¿me entiendes? Era bastante complejo. Entonces, era lo que veía y no sabía otra forma de plasmarlo, digamos. Porque me impacta mucho, por ejemplo, yo tenía un rito con mi padre antes que muriera, mi hermano y un primo. Nosotros almorzábamos juntos todos los días viernes en el Club Español y yo tenía que pasar por la moneda. Y todos los viernes de Dios, hasta el día de hoy, siguen los detenidos, los padres o familiares detenidos desaparecidos dando vueltas. Hasta el día de hoy. Son pocos, a veces hay pocos, a veces hay 10, a veces cuento un poco más, a veces hay más, a veces menos. Están ahí, y ya nadie los ve. La gente pasa, los vehículos pasan, no representan. Y yo a veces me paro a observarlo, me paro porque me duele, y me paro y los veo, y entonces digo, no, aquí hay algo que no está, algo que se fracturó, se quebró, y alguien quedó en el vacío, en ese limbo permanente, ¿no?, del estado de súplica. Y eso es... Eso, como escritora, digamos, tenía que hacer algo con eso. Y como lo que hago es escribir, lo escribí.
Bueno, y ahí está el resultado, el descanso de las velas, que, como les decía, es dirigido por Mariana Muñoz y estamos con su dramaturga, Flavia Radrigán. Ahora, es interesante eso porque, de nuevo, casi no se habla en la obra de lo que está pasando afuera.
No.
En algún momento hay un diálogo muy potente entre Emma Pinto y Tito Bustamante, que son matrimonio o pareja en la obra, y ella como que le dice, tu lucha me ha abandonado un poco, ¿cierto? Y en esto, y es muy difícil esa competencia, ¿cierto? Entre el heroico, épico del momento y lo que estaba pasando a nivel familiar. Y me parece muy interesante, Flavia, no sé si tú lo has visto, como hoy día estaba pensando también en una obra que vi hace unos meses atrás, que se llama Carta de los Niños, que una obra infantil o familiar, si uno lo quiere decir, que estaba basada en las cartas que los niños de ese momento le escribieron a sus papás y a sus mamás cuando ellos fueron apresados y en algunos casos desaparecidos también. Y cómo hoy día está emergiendo esa pequeña historia y esos dolores que de alguna manera son consecuencia de ese momento. No necesariamente consecuencia directa desde lo que describen, ¿no? Desde aquel que perdió a su familia, sino como la estructura familiar, la atmósfera. Sí. De Chile cambió.
Sí, por eso decidí que fuera en una casa, porque somos tan permeables que no importa lo guarecido que estemos, ¿no? Y además era la representación viva de lo que pasaba afuera, la no comunicación, el abuso que no estaba tan visible, ¿no? El abuso de las madres que entregan a sus hijas para poder sobrevivir, ¿no? En esos contextos barriales que había en esa época. Entonces, yo creo que por eso lo tomé de ahí. No, ya, lo de afuera, tal como dice Laura, ya está dicho. Y ya está muy dicho. Entonces, a veces es complejo explicar Laura porque uno lo explica desde la política. Pero en rigor, Laura se trata de que fracturar una vida familiar que ya no tiene solución. Si es una tragedia, digamos.
Es una tragedia, es
una
porque
tragedia
uno
no tiene solución.
No ves cómo ellos cuatro puedan rearmarse.
No, más que estando nomás.
Y hay amor, ojo, que no es que no se quieran.
Sí, se quieren muchísimo, pero ni siquiera eso, ¿me entiendes? Claro. Sí. Entonces, después de leer a Maturana, que lo único que nos salva es el amor, digamos, un poco, es complejo, es completo y es un buen reto dramático, por decírtelo de alguna manera. Ya, aquí dos personas se aman, pero pudo más la historia.
Claro, pero no tienen la herramienta.
No tienen la herramienta, no hay herramienta.
Ahora, quizás ustedes nos están escuchando, están diciendo, oye, pero qué terrible, ¿por qué no, querría
sí.
ir a ver eso?
Sí.
Pero créanme que es muy bella, es muy bella. Además, la puesta en escena es muy sencilla, pero sí. es muy bonita.
Claro.
Y el trabajo de ellos cuatro es sí. alucinante. Yo sí. le decía a Flavia que yo soy muy fan de Emma Pinto, entonces me ponen a Emma Pinto en cualquier parte y yo llegaré, porque me parece increíble. Pero Claudia Cabeza está muy bien también, Tito Bustamante y Mario Avillo. A propósito, vamos a seguir escuchando a Matajari con una canción que me parece más apropiada
sí.
para Partimos Prendidos con Ultraman. Pero que quizás podríamos encontrar por ahí un poco del discurso del descanso de las velas. Esto se llama Más Allá.
Más allá de que no encuentro las palabras, más allá de que no tenga la razón, más allá del tiempo y de sus distancias, tengo algo que decirte, siénteme. Más allá de las barreras que separan, más allá de lo que sientas tú por mí, más allá que nadie sabe de qué hablo, tú sí lo sabes, toma un tiempo, escúchame. Más allá de predicciones y fantasmas, más allá del miedo y la soledad, aunque sepas que me tienes cuando quieras, siempre queda esta eterna sensación.
Thank you.
10:22 escuchábamos a Mata Hari. A propósito, bueno, siempre es un placer escuchar a Mata Hari, saben que somos fan, pero a propósito de que Mapinto es una de las protagonistas del Descanso de las Velas, estamos con su dramaturga Flavia Radrigán, hablando respecto a... Nosotros estábamos lanzadísimas, hablando de la melancolía y de la poco bien vista... espacio para los vínculos que no fueran vínculos políticos, claro, en la generación de estos cuatro personajes, claro, ¿no? O sea, como que la pasión y la energía tenían que estar puestas en la
sobrevida política, claro.
Y que había poco espacio para
el romanticismo.
Para los vínculos, para las relaciones familiares, lo importante estaba pasando afuera.
Claro.
Ahora, eso que estaba pasando afuera factura lo que pasa adentro, que es lo que vemos en esta casa.
Claro.
Ahora cuéntanos, Flavia, porque es muy bonito los textos, son súper dolorosos, pero son muy bonitos lo que ellos se dicen, lo que ellos se cantan. ¿Y por qué te pareció importante trabajar de alguna manera esta belleza melancólica que ellos tienen y también trabajarla con música?
Ah, mira, no, la música es exclusivamente del elenco y de Mariana Muñoz, la propuesta. Es de ellos, la obra en ningún momento yo la pensé con música.
¿Y qué te pareció cuando te hicieron esa propuesta de vuelta?
Maravilloso, pues maravilloso. Era como, era como la alegría ya viene.
Pero también es un respiro, ¿no?
Es un respiro enorme, muy bien puesto, muy bien puesto. O sea, yo cuando ensayaba me reía porque decía, ya, si no entendiste la canto. Pero era bonito, es muy lindo, a mí me encantó la propuesta musical.
Además, que tiene que ver...
Pertenece a ellos, a la Emma, a la Mariana, al Mario que toca también la guitarra, sí.
Pero tiene que ver también con ciertos espacios musicales que probablemente se transformaron en la voz, aquello que no estos personajes no pueden decir, ¿no?
Exactamente.
O sea, estoy pensando en música de cantina, por ejemplo, que podríamos vincular, porque no es música de protesta lo que está
no,
está
para
lejos
nada
de la canción chilena, si usted quiere, sino que más bien tiene que ver con el bolero, estas músicas de alguna manera de despecho y de desgarro,
sí,
que
pues es romántico, un poco lo que ellos están haciendo. Claro.
Romántico y terrible.
Románticamente terrible, claro, sí, de la verbena, ¿no? Pero me pareció maravilloso el talento de Mariana para decir, por ejemplo, una acotación, algo que uno encuentra y al personaje va a cantarla e integrarla. Fue muy bonito porque era como también cómo se movían. No, yo aplaudía de pie la propuesta.
Bueno, yo aplaudí de pie la obra, pero ¿qué ha pasado, sientes tú, ahora cuando la obra ya lleva un par de semanas en cartelera? Todavía está en cartelera, sí. Por eso estamos aquí, para que ustedes sepan que hasta el 30 de junio, o sea, tienen este fin de semana y el próximo,
claro,
para ir a ver aún el Descanso de las Velas, de viernes y sábado a las 20:30 y el domingo a las 19:00, cosa, claro, que me encanta a mí ir al teatro el domingo.
Sí.
Creo que es un gran
panorama. Es el mejor día, ¿eh?
El mejor día para ir al teatro. Y está aquí, muy cerca, bueno, está muy cerca de la radio, acá en Pedro de Valdivia, con Pucuro, la sala del Teatro Finisterra. ¿Qué sientes tú que hay levantando la audiencia respecto a lo que ustedes les están proponiendo con el Descanso de las Velas?
Mira, ha sido muy, muy, muy lindo para mí porque yo voy, pues me gusta verla y a veces la gente da las gracias porque había algo que no estaba reivindicado para ellos y él ahora sí, porque es muy difícil escribir del tema.
Porque el espacio es irrepresentable.
Claro, de todas maneras, muy difícil. Yo no sé cómo lo hice en esa época. Bueno, estaba adolorida. Estaba muy adolorida y despechada. Entonces aproveché todo junto. Uh-huh. Todo junto, ¿no? Entonces es bonito ver eso y también ver lo que es la gracia del teatro. Lo veo ahora en el 2018. Y creo que... No voy a caer en la autocensura, por supuesto, pero... Es como que siguiera vigente. Yo le arreglo 2-3 cosas y estamos vigentes.
Sí. Ahora entonces, son otros los dolores.
Son otros los dolores.
En ese caso tenía que ver con el dolor de la lucha. En claro, este caso tiene que ver con el dolor del desazón, ¿no? De
sí,
lo que no fue.
Sí, es lo que tú misma decías maravillosamente, la melancolía, ¿no? El ser melancólico, que lo encuentro un acierto, tu tesis, pero...
Claro, le estaba contando de un libro que está aquí editado por Radio Universidad de Chile, que en donde trabajo la gramática de la melancolía en cinematografía. Sí. Pero ya hay una cosa que tiene que ver con la manera en que habitamos hoy día y en la manera en que un poco plantea tu obra, ¿no? En la manera en que podemos o no podemos amar.
Claro.
Y vincularnos con otros.
Sí, sí, yo me gusta hablar del amor, fíjate, soy bien romántica, aunque parezca ahí cruel, porque... Es lo que soy bastante romántica, me gusta hablar de amor, leo poesía, me gusta enamorarme. Entonces encuentro que hay que reivindicarlo. Lo malo está que cuando me siento a escribir, el amor se me va, pues me corretea.
Pero,
y sale esa otra parte del amor, se da vuelta el corazón, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pero quizás también, y puedo entender perfectamente porque la audiencia te ha agradecido la obra, porque tiene que ver con... Es que esta parte del amor en general no la vemos, no nos mostramos.
No. Pero, ¿sabes por qué? Porque mira, actualmente yo veo que los lolos se cortan rápidamente y vamos a otra.
Sí.
Y vamos a otra. La generación que yo muestro es los pegados.
Claro.
¿Ah? No
había, te puedo dejar ir.
No te puedo dejar ir porque me quedo solo.
Bueno, de hecho hay una frase que le dice el personaje Tito al personaje de Emma. Es como, no puedo quererte, pero no puedo vivir sin ti.
Claro.
Y yo me quedé así como, ¿qué?
Claro, necesito volver.
¿Qué le está diciendo?
Claro, necesito volver.
¿Y quién cree eso?
Claro. Es cuando ya no veía nada más, po.
Claro,
no eras capaz de enfrentar y decir, ya, me quedo porque te quiero y vamos a enfrentar esto juntos.
Ya, y resolvámoslo.
No, porque como había que ser político, mira, tú haces mal esto, esto y esto y esto. Por eso
pero igual eres mi hogar.
Claro, por eso el monólogo de Mario, del personaje de Mario, cuando dice, hay que ser bello, hay que ser inteligente, hay que ser rápido. Era la obligación que venía, ¿no?
Claro.
Es lo que el neoliberalismo que venía, hay que estar ahí, hay que mostrar los dientes para reírse, hay que ser feliz.
Bueno.
Pero no lo soy.
Ahí tienen. El descanso de las velas para ir a mirarse. Es una hermosa obra. Sí, yo sé que les hemos dicho puras cosas desazonadoras y que les van a romper el corazón, pero a veces nos hace bien un poco eso y espejearnos un poco. Sí. Hemos conversado con Flavia Radrigán, dramaturga de esta obra, y en agosto espero tenerte de vuelta para que hablemos del Rey Lear.
De todas maneras, aquí estaremos.
Bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos con más Semáforo.
Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos. El actual escenario mundial evidencia profundas asimetrías en el desarrollo económico y social de los países. Para dar respuesta a esta situación, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales e instituciones públicas destinan numerosos recursos en el ámbito de la cooperación internacional. En este contexto, el nuevo Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile es una invitación al estudio de los diversos fenómenos que inciden en los procesos de desarrollo y de los instrumentos que la sociedad tiene a su disposición para promover la convivencia pacífica y el desarrollo a escala global. Más información en iei.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales, un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Con 33 y vamos a hablar en un ratito sobre lo afro en Chile con alguien que ha estado investigando ese tema desde hace un rato y además siempre es un placer recibirlo en estos micrófonos. Hablamos con el periodista y académico del Instituto de la Comunicación e Imagen, Raúl Rodríguez, pero antes de eso vamos a escuchar a una mujer chilena que ha trabajado constantemente en los ritmos afros en su música. Esta es Carmen Prieto con Prende la Candela.
Se oye el rumor.
10:39. Y el martes 16 de abril se publicó en el Diario Oficial la ley 21.151, la cual le otorga reconocimiento legal al pueblo tibal afrodescendiente chileno y a su cultura, idioma, historia e instituciones. Esta ley indica que los afrodescendientes chilenos son aquellos que se identifican como tal y comparten la identidad de los descendientes de la trata transatlántica de esclavos africanos traídos a Chile entre los siglos XVI y XIX. Una persona que yo admiro y quiero mucho y ha estado trabajando sobre la realidad de los afrodescendientes en nuestro país, especialmente en el norte de nuestro país, es nuestro colega y amigo Raúl Rodríguez, además académico del Instituto de la Comunicación e Imagen. Raúl, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Antonella?
Muy bien, creo que nunca habíamos estado en esta situación tú y yo.
O parece que sí habíamos estado, pero por temas de radios comunitarias, pero hace tiempo, yo creo que 2 años aproximadamente.
Uy, que
o quizá antes que estuviese en Argentina.
¿Pero así como face to face o por teléfono?
No, face to face, pero antes que se fuera a su doctorado en Argentina. Mire cómo pasa el tiempo.
Invitado al semáforo.
Contento estoy.
Qué cosa más impresionante.
Sí.
Oye, bueno, tú llevas un par de años ya trabajando con el tema de los afrodescendientes en Chile, especialmente en la zona norte. Cuéntanos primero de dónde nace tu interés por acercarte a esta comunidad de la que realmente sabemos poquísimo.
Quiero partir de la siguiente forma, que yo creo que uno tiene que hacer súper trabajos súper honestos, digamos, periodísticos, comunicacionales, investigativos, porque yo estoy haciendo este proyecto con mi colega que es del Departamento de Teatro, subdirector de la Facultad de Artes, en este caso de la Escuela de Posgrado, Mauricio Barría, y cuando nosotros llegamos a las primeras entrevistas que empezamos aproximadamente en el mes de enero, a fines de enero de este año, partíamos con las mujeres, sobre todo mujeres, y ahí te voy a contar por qué, y les decíamos, ¿sabe qué? Nosotros no sabíamos que existían afrodescendientes en Chile.
Así de una.
Y yo creo que eso es lo que le pasa a la mayor cantidad o a gran parte de los chilenos que no saben que existen afrodescendientes en Chile.
Claro, nosotros decimos los morenos, ¿no es cierto? Los africanos empezaron a llegar a Chile recién los últimos 5 años. Decimos por aquí.
Claro, y decimos por aquí, pero lo asimilamos que son los afrocolombianos, los afroperuanos, los afrodominicanos, los afrovenezolanos, pero no sabemos que están aquí desde tiempos de la colonia, cuando eso, la parte de Arica y todo el Valle de Azapa, era parte del sur del Virreinato del Perú en los tiempos de la colonia.
Claro.
Entonces, por lo tanto, nuestra historia se remonta a esos tiempos coloniales cuando la trata transatlántica, a través de La Plata o a través de Lima, iban trayendo los esclavos y lo iban distribuyendo por gran parte de América. Uh-huh. Entonces se estima, de hecho estima la ONU, que aproximadamente los afrodescendientes, los afro que llegaron a nuestro continente, se estiman en 180 millones de personas, una cantidad enorme. Y los procesos de reparación, los procesos de reconocimiento han comenzado particularmente en las últimas 2 décadas. El primer instrumento internacional que ha permitido dar un avance, un paso, es el convenio 169. De la Organización Internacional de Trabajo. Ojo que cuando un Estado suscribe el convenio 169, es un instrumento vinculante para el Estado, lo obliga a cumplir en el mandato que hace el convenio 169. No es una recomendación, es una obligación. ¿Y qué es lo que dice el convenio 169? Que es el reconocimiento de los pueblos y etnias indígenas y también de los pueblos tribales, particularmente, por ejemplo, el pueblo tribal afrodescendiente. Ojo que el concepto pueblo tribal, si viene un reconocimiento que hace la ONU, un concepto un poco colonial, digamos, uh-huh, porque remite principalmente a los pueblos salvajes, los pueblos los que nos han civilizado.
Claro, ese es el prejuicio cultural que tenemos.
Es el prejuicio cultural, sin duda. Pero ahora lo que ha pasado en este proceso de reconocimiento es que distintos pueblos afroamericanos han luchado por su reconocimiento estatal, como lo han hecho los colombianos, los venezolanos y recientemente Chile. Digo recientemente porque comenzó este proceso el 2000. Y sabes que hay un audio que estoy buscando que ha sido muy difícil encontrarlo porque ojo que el Estado chileno no tiene registro de eso, tengo que ir a los canales de televisión, si es que existe, que fue el año 2000 cuando asumió el gobierno el expresidente Ricardo Lagos, que se hizo una convención internacional, primero preparatoria y luego convención contra el racismo y la xenofobia en Chile, el año 2000. Se hizo en el antiguo Diego Portales. Y en ese momento el discurso presidencial del presidente Lago, presidente del Estado chileno, en ese momento dijo, en este momento estamos acogiendo, estoy parafraseando, acogiendo este encuentro internacional muy importante para la diversidad cultural, etcétera, etcétera. Bueno, aunque nosotros en Chile no tengamos negros. Entonces, chan, y ahí se paran 5 dirigentes, y principalmente dirigentes mujeres, donde dicen, presidente,
hola,
aquí estamos los negros, aquí estamos los negros que son chileno, porque ojo, son afrodescendientes chilenos. No son afro que vinieron de Colombia y se metieron en el Valle de Azapa, sino que son chilenos. El datito más reciente para que se haga uno la magnitud o cuantifique más o menos eso, se hizo un censo especial. Se hizo un precenso y luego se hizo un censo especial del INE, luego de toda una lucha que comenzó el año 2000 en el norte, en la zona de Azapa y Arica, y el INE aceptó hacer un censo. Y ese censo que se hizo el 2013, que fue también obviamente un antecedente para hacer este proyecto muy interesante, es que aproximadamente el 5% de la población de Arica y Parinacota se reconoce afrodescendiente. Ojo, se reconocen afrodescendientes. Sumando, restando, considerando a la población de Arica y Parinacota, estamos hablando de que 10.000 personas en la región, 10.000 chilenos, se reconocen afrodescendientes. Imagínate la importancia para nuestra diversidad cultural, a propósito del Ministerio de las Culturas, a propósito del patrimonio inmaterial y a propósito de lo que nosotros podemos hacer como comunicadores desde la radio para poder difundir un proyecto o difundir la cultura de estos afrodescendientes en Chile.
Ahora, entonces, junto con el profesor Barría de la Facultad de Artes, ustedes comenzaron esta investigación que se va a traducir en un documental radial.
Un documental radial. Sí, mira, nosotros, te voy a contar dos cosas. Lo primero que hemos ido haciendo, que a veces, claro, para llegar a hacer un proyecto de este tipo de radio, yo he hecho mucho radioteatro, desde el año 2007 haciendo radioteatro, este es mi séptimo proyecto, si mal no recuerdo, desde esa época, y ahora nos pegamos un giro hacia el documental. Ahí les voy a contar lo que es el documental sonoro brevemente, pero tiene que ver con que uno, antes de llegar a ese proceso creativo, artístico, uno realiza toda una investigación bibliográfica, entrevistas, y hemos realizado hasta la fecha más o menos 20 entrevistas individuales y colectivas, es decir, un proceso súper largo, uh-huh. Y sobre todo principalmente con mujeres. Acá lo más interesante para las auditoras y auditores es que las mujeres la llevan en los afro, en el pueblo afrodescendiente. O sea, ellas, las mujeres, son las que han llevado todo este proceso reivindicatorio, este proceso de lucha contra el Estado para ser reconocido, y son los que han permitido rescatar la memoria oral, porque dentro de lo que significa la cultura africana y particularmente lo que significa obviamente la adaptación a las culturas latinoamericanas o este sincretismo entre lo latinoamericano y lo africano, es muy importante el tema de los ancestros y de las ancestras, que quizás dentro de nuestra cultura occidental racional la tenemos mucho menos. Claro. Quizás dentro de la familia o el concepto familia agrupa un poco eso.
Pero es otra cosa.
Es otra movida.
Ahora, tú trajiste algunos materiales para compartir con nosotros que tienen que ver con el levantamiento de esa información, ¿cierto? Porque, claro, pensar en un documental radial es algo que, bueno, acá en Radio Universidad de Chile de repente utilizamos algunos materiales que llegan de Radio Francia Internacional, que tenemos también con la propia producción de nuestros auditores, pero tengámonos ahí para poder explicar lo que luego nos vas a mostrar.
Claro, el documental sonoro, documental radial, es un género artístico dentro de la radio que se ha ocupado muy poco en Chile y que, bueno, tiene más tradición en el resto de América Latina, pero particularmente en España, en Europa y también en Norteamérica. ¿Qué tiene que ver, para que la gente se haga una idea? Es como ver un documental audiovisual, pero escuchándolo en la radio. Es decir, la experiencia auditiva, los testimonios de aquellos que cuentan la historia es lo fundamental dentro de un documental radial, que es un estilo más libre porque permite de que uno pueda generar un punto de vista, pueda generar un juicio propio a partir del material, que es distinto a un reportaje, que es distinto a una crónica. Entonces los testimonios son fundamentales, y dentro de los testimonios obviamente que hemos encontrado mujeres que han sido fundamentales dentro del pueblo afrodescendiente, sobre todo, Antonella, que nos falta tanto en nuestro país para poder superar el racismo y la discriminación, sobre todo que han sufrido las mujeres afro, considerando el estereotipo y el estigma que tienen las mujeres afrodescendientes por su color, por sus cuerpos, por sus caderas y lo que significa también la sexualización de sus cuerpos. Uh-huh. Aquí escuchemos lo que ha significado para una mujer afrodescendiente asumir con mucho recelo en una primera etapa de su vida, sobre todo en su juventud, lo que significa ser afro y lo que significa después liberarse de aquello y entender también su raíz negra. Escuchemos a la dirigenta de la comunidad Hijas de Azapa, que se llama Asenet Baez.
Precisamente yo de niña siempre reclamaba por mi pelo crespo. Cuando niña, mi mamá al peinarme las trenzas, yo lloraba porque me dolía el pelo. me dolía la cabeza, ¿no? Y bueno, en el colegio, en la Zapa, casi todos éramos muy parecidos. Por lo tanto, no me afectaba. Solamente era que el dolor que me producía al peinarme. Pero cuando fui creciendo y siendo una adolescente, yo me miraba al espejo y no quería ser crespa o descendiente de negro. Mi madre era una mujer muy, muy negra. Y ella, bueno, por ser mi madre, yo aceptaba. Pero los demás, los tíos o gente que yo conocía, yo no me quería relacionar con ellos. Yo no quería ser negra. Y eso para mí marcó mucho en, al menos en mi adolescencia y juventud.
Qué fuerte, ¿no es cierto? Es decir, negando primero a su raíz negra con todo lo que
ahora,
significa.
Ahora, se lo niega el presidente. Está difícil. Claro. Que es la propia comunidad. Y parte, me imagino, de tu trabajo de investigación, Raúl, ha tenido que ver con ese proceso de autorreconocimiento, ¿no? Y de reivindicación de esa raíz que ha sido negada constantemente desde afuera y que por lo tanto hacía que era difícil para ellos también poder decir, también nosotros somos esto.
Tú lo dijiste perfecto. De hecho, uno de los ejes del proyecto tiene que ver con ese proceso de autorreconocimiento, de cómo se autoperciben ellos. Pero también asociado a ese proceso de autorreconocimiento implica en una primera etapa muy fuerte, quizá antes del 2000, donde había menos conciencia dentro del pueblo afro, que tiene que ver con todo este proceso de blanqueamiento. Imagínate, decía Zenet, me alisaba el pelo, sufría alisándome el pelo porque no quería verme negra, porque también era discriminada en el espacio público o cuando ella estaba relacionándose con personas en Arica que eran de otras culturas, su cuerpo era mirado como un objeto de deseo y por lo tanto tampoco quería sentirse negra de esa forma.
Claro, además todo el prejuicio sobre mujer, pero todo el prejuicio además sobre una mujer negra y toda la fantasía, ¿cierto? Y la proyección que está instalada ahí. Ahora, tú has centrado tu investigación en especialmente en la región de Arica Parinacota y llevas ya varios viajes en el cuerpo, en este espacio, en una sociedad que es mucho más diversa que la de Santiago, diríamos, en donde además hay mucho más vida, hay mucho más colores. Sí, obviamente yo sigo a mi amigo Raúl en Instagram y hay un montón de imágenes, ¿cierto?, que están ahí liberándose, que por ejemplo tienen su rescate de lo afro desde la música también. ¿Eso cómo está siendo parte del proyecto?
Uy, eso es muy lindo porque yo creo que también tiene que ver con que ellos lo dicen y ellas la dicen, que tiene que ver con que el afro, pese a que ha sufrido mucho, tiene dos componentes súper importantes. Su alegría y también la solidaridad, el sentido de la familia, el sentido del clan, el sentido del territorio. Y esa alegría se expresa fuertemente en su música. O sea, ahí hay un sincretismo súper lindo entre lo que significa la música latinoamericana y también los ritmos africanos que tuvieron obviamente su sentido muy profundo desde los tiempos iniciales de la colonia, cuando se asentaron en el Valle de Azapa principalmente. Es decir, tenemos afroariqueños que están asociados a la costa y tenemos los afroazapeños que están asociados al interior de Arica. Y ahí se vive uno de los bailes más característicos. Hay muchos bailes, pero el más característico se llama el Tumbe Carnaval. Vamos a escuchar un fragmento que es muy bonito, que esto ocurrió recientemente, el jueves. El jueves se celebró en La Moneda, en el Palacio Presidencial. No tuvimos al presidente Piñera porque justo ese día fue el cambio de gabinete y finalmente lo que iba a ser una gran fiesta en la Plaza de la Constitución finalmente fue en un salón de La Moneda, lamentablemente, pero pese a eso estuvo el ministro secretario general de la presidencia, el señor Blumel, y ahí se celebró fuertemente con la alegría de los afro y vamos a escuchar lo que se llama el carnaval.
Lumbanda, barrio pecaminoso, barrio lumbanda, negro muy vistoso.
esa que escuchan es una expresión de los pueblos afrochilenos, ahora reconocidos por ley, además.
Qué bueno que lo dices así, muy fuerte, muy potente, porque diversidad cultural es lo que finalmente estamos avanzando en nuestro país, en una sociedad mucho más democrática, más participativa, más inclusiva y respetuosa del otro y de la otra, que yo creo que nos falta muchísimo. Yo he hecho proyectos en el sur con mujeres mariscadoras de Chiloé, y ahora trabajando en el norte, y realmente es otra cosa, y decimos, bueno, este es nuestro territorio.
Por supuesto, y es la diversidad que tenemos. Ahora, se nos fue el programa, Raúl, y seguramente nuestros auditores y auditoras están interesados en saber en qué está la investigación y cuándo vamos a poder escuchar el resultado.
Está terminando, bueno, terminamos ya todo el proceso de investigación, ahora tenemos que solamente ir a grabar unos pequeños relatos de abuelas afrodescendientes, que vamos a buscar las voces de esas mujeres o descendientes de esas ancestras para poder grabarlos allá en la radio de la Universidad de Tarapacá. Y en octubre estaríamos saliendo al aire, por podcast, por la radio de la UTA en Arica, por la radio JGM en Santiago, y esperamos que también nos apoye la radio de la Chile, y también por Valparaíso.
Pero estupendo, porque es importante tener estos espacios para poder entendernos. Yo quisiera pensar que tenemos mucha más sangre afro en nuestras venas de las que pensamos. Por lo menos a alguien le tengo que echar la culpa de los rulos y las caderas. Así que seguro que hay algo por ahí.
Quizá hay que preguntarle a los ancestros y ancestras de Antonella Esteves, porque quizá puede tener raíz afro. Ojo que los afros no solamente están, que a uno los reconoce particularmente en el territorio de Azapa y Arica, pero ojo que a propósito del proceso colonial, tenemos afrodescendientes en el resto de Chile. A propósito, por ejemplo, de una festividad que da para un tema más largo y distinto, que son las Cruces de Mayo, que es una fiesta católico-africana, digamos, particularmente asociada a lo afro, que se celebra en otras partes de Chile también.
No, y además estoy pensando en el cruce ahí africano-árabe, España y todo ese camino. Si finalmente todos venimos de África, todos.
Ojo,
y todas.
Y para cerrar también, ojo que tenemos también la gastronomía, que también está parte del pueblo afrodescendiente. ¿Y sabes lo que comen harto los afro también? Y bueno, obviamente los ariqueños y los azapeños también, pero que es la aceituna negra y la comen con pan. Entonces yo obviamente no me podía olvidar de Antonella Esteves.
¡Ay, me trajiste un pancito de aceituna!
Le traje pancito de aceituna, obviamente, pastita de aceituna, azapeña. Rico. Así que, ¿qué mejor que terminar así, no?
Lo muestro ahí para la gente que nos está mirando, que quiere saber qué diablos me trajo. Me trajo pasta aceituna en su propio aceite de Azapa. Muchísimas gracias, Raúl Rodríguez, coleguita querido. Esperamos en octubre, por supuesto, recibirte nuevamente para escuchar el resultado de esta investigación que nos ayuda a pensarnos desde otros lugares.
Muchas gracias. Saludos a todos y a todas.
Tania, Cami, muchas gracias por su maravilloso trabajo y sus fantásticas sonrisas. Nosotros nos vamos y vuelvo a las 5 para hacer radio, porque hoy día vamos a estar bien musicales, así que atentos con eso. Y mañana a las 10 regresamos para un nuevo semáforo. Chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.